Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soberanía y Derechos. Aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, como siempre te digo, con ese toque mágico que Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en absolutamente todos los aparatos celulares. Android tenés, Android. iPhone tenés, iPhone. Nosotros estamos presentes. La temperatura para el día de la fecha estaba prevista en la máxima que podía llegar a 26. Después pasó a 23. Y ahora estamos en una temperatura de 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. En la actualidad tenemos esta temperatura, 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué es lo que nos depara? A partir de ahora, ya habíamos dicho por la tarde, no va a haber lluvias en esta Nochebuena, no se esperan. Ya ahora, a diferencia de la tarde que estaba absolutamente nublado, ya ahora hay como unos atisbos, rayos de sol que se hacen presentes en lo que ya es en cualquier momento a partir de las 20:05 el atardecer. Por consiguiente, lo que nos depara es una noche en la cual vamos a tener una mínima de 17 y después, madrugada de día, domingo, una mínima que va a estar en 14-15 grados. Esta mínima se va a mantener mañana domingo, Navidad, y el día lunes que vamos a tener mínima de 15 grados. Por consiguiente, fresca la noche para aquellos que lo van a hacer afuera, va a estar fresco, solo tengan en cuenta eso, y va a haber viento. Se espera en algunos sectores vientos de hasta 40 kilómetros por hora, pero no va a llover al respecto. A veces uno dice en las Navidades, justamente, decís siempre calor, 35, 36 grados. Bueno, hoy va a estar fantástico, va a ser una temperatura extraordinaria. Así que esto es para decirte que aquí estamos en vivo, siendo las 18 horas, 8 minutos, 22 segundos, y la Nochebuena y la Navidad se viven aquí, y lo que deseábamos era que estemos presentes contigo, porque vos siempre lo estás, cada sábado de 18 a 19, haciendo Soberanía y Derechos. Esta mesa fantástica, está él, es referente. Si hablamos del referente de Cooperativa Puertos Argentinos, estamos hablando de la máxima calidad. Estamos hablando de nuestro querido. Calidad, ¿eh? Bocato di Cardinale. Estamos hablando de Sergio Antivero. Ahí está, la ovación.
Gracias.
Ni el ingreso de la selección argentina tiene esta ovación. Claro. Ni los jugadores con los 5 millones en capital, ni todos los millones a lo largo y a lo ancho del territorio argentino han tenido esta ovación. Vos tenés una ovación mundialista. Nicolás Giancaglini la hace presente en el área de operación técnica.
Vamos.
Hasta con el golpeteo del juego. Te golpetea en el saludo, en la ovación. ¿Cómo estás, Sergio?
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, que cada vez son más.
Sí.
Esto es bueno. Y bueno, bien, tranquilo. Vos fíjate que no nos para ni un 24 de diciembre a la noche, ¿no? A la tarde-noche.
Sí.
Ya estamos tarde-noche.
Sí.
Así que feliz acá con...
Bueno, dando el ejemplo...
De verte, qué linda que estás.
Gracias. Siempre me decís lo mismo los días sábados. Pero bueno, es lo que hay.
No, pero...
Tampoco pretenda más.
Venís diferente ese anunar, ese...
Sí. Hoy tengo un saquito a lunares. Sí, debe ser eso. Sí, sí. Y una cosa es a lunar y otra cosa es a lunada.
Sí.
Hay una diferencia.
Sí, ¿no?
Ahora vamos a presentarlo a él. Vino Sergio.
Basta, no tiene dónde ir. No tiene dónde ir.
Basta que sea 24 de diciembre, que esté en el piso. Esté en el piso, que esté en vivo en el piso. En otras fechas no lo tenemos en el piso.
Giancaglini.
¡Uy! Giancaglini.
Giancaglini, lo echan de todos lados.
Es lo que tenemos.
No sé, es ese... algo que Dios me puso una cadena al cuello y me lo puso ahí. A
y
Ricardo
acá
Nieva.
Ahí está, estamos con él. Que aparte, vamos, ahora sí lo puedo anunciar. No únicamente es referente también de Cooperativa Puertos Argentinos, de los portuarios, de los transportistas, sino también secretario general del PSOE. Nos va a explicar ahora todo él. Estamos con Ricardo el Negro Nievas.
Bueno, buenas tardes a todos.
Hoy tenés ovación.
Hoy tengo ovación.
Y ya sos secretario general. Claro, hasta hoy no era secretario general. Con la Secretaría General tenés ovación. Antes era más... habemos papa.
Más pacífico.
Más es, más habemos. Habemos, acá sería habemos Ricardo el Negro Nievas, pero no. No, no. ¿Cómo estás, Richard?
Estamos bien. Estamos estamos en la gatera, como
bien
decimos nosotros.
Bueno, pero contame un poquito porque yo no me quise adentrar y a partir de ahora que vos vas lo vas a hacer oficial porque me parecía importante que vos lo oficialices, ya está también nuestro invitado. Tenemos un primer invitado, un segundo invitado, todo para arruinar la noche. No, 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 tenemos a ellos
bueno,
al aire.
Dale,
pero contame sobre el PSOE, porque a partir de ahora después voy a empezar a hablar en la mayoría de los programas y demás, pero contame vos que quería tener la palabra oficial.
Sí, bueno, en realidad debo agradecer a los compañeros afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales de la República Argentina que han confiado en la comisión que han votado el día 12 de diciembre. Bueno, me han dado la responsabilidad de ser el secretario general por 4 años. Y bueno, aquí estamos, como decimos nosotros, en la gatera, preparándonos para la lucha, siempre en defensa del trabajador, y eso es lo que nos convoca, nos ha convocado a presentarnos a elecciones, y nos depara un futuro de mucho trabajo, de hacer lo que siempre hacemos, ¿no?
¿Y a quién representás, Richard?
Y en realidad a todos los trabajadores que comprende una plazoleta o un depósito fiscal, o sea, guincheros, estibadores, transportistas... todo lo que tenga que ver con la logística.
Aquellos que no se sientan identificados en sus sindicatos, ¿pueden estar en el este?
Yo creo que...
Iba a decir en el tuyo.
No, en realidad la libre elección sindical les permite a cada uno de los trabajadores elegir el gremio que los represente realmente, o sea, el que trabaje y el que luche por sus derechos. O sea, el sindicalismo está un poco devaluado, porque se ve todo el tiempo los arreglos espurios que hacen y como siempre el trabajador es el que la moneda de curso legal, ¿no? Bueno, nosotros no convenimos ese tipo de cosas, por eso es difícil de entender nuestro trabajo.
¿Tenés frío, negro?
Nos miran como un bicho raro.
¿Tenés frío? Apagale el aire por
déjalo ahí que está bien. Estoy bien, estoy mejor.
Decirle
que nunca.
Decirle que a los muchachos también de depósitos fiscales, o sea, la seguridad.
No, seguro, todo lo que...
Ellos, todo trabajador que está abandonado, que está... o sea, lo están persiguiendo, no solo que lo están persiguiendo. Bueno, vamos a hacer lucha. Vamos a hacer lucha, usted también en prensa, porque usted la felicita, es secretaria de prensa.
Contamos con una secretaria de prensa de lujo.
Somos contagiosos.
Yo a ustedes.
La llevamos a...
Yo a ustedes los felicito por tener una gran secretaria.
A hacer sindicato. O sea,
es una cosa fantástica. Esto es la que me faltaba en la vida. Aquí estoy estoicamente presente.
Afirmativo.
Para ustedes. Ahí va, me encanta el afirmativo.
O si yo pudiera, te digo la verdad, si pudiera defender hoy que estábamos justo, veníamos hablando con Ricardo, lo que es el tema prefectura, ¿no?
Sí.
Que quieren... ¿No, negro? A ver.
No, en realidad... la política quiere avanzar sobre siempre sobre las instituciones. En este caso, la Prefectura Naval Argentina, que tiene la potestad de hacer los controles en la hidrovía, y aparentemente hay un rum rum que indicaría que intentarían privatizar ese tipo de controles, o sea, quitarle la potestad a la prefectura para hacerlo a través de una empresa privada o una empresa del Estado. Atención. No sé cuál es la modalidad.
Es de todavía absoluta gravedad institucional.
Atención la oposición, ¿no? Porque la oposición maneja muchos redes, pero no se escucha nada de los verdaderos ruidos.
Y que porque hay. La oposición va a estar ahora más con la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora se van de vacaciones, porque echamos todo esto por...
Claro.
Esperemos.
Vamos a ver qué pasa igualmente. Y llega el momento de presentarlo a él. Él es militante peronista y miembro fundador de la agrupación La Razón de Mi Vida, conducida por Jorge Ferraresi en Avellaneda. Se desempeñó como secretario de Juventud y secretario de Organización de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Estamos con Marcelo Chocobar. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Y gracias por estar en vivo y al aire en un 24, siendo las 18:15:42.
Mi intendente.
No,
futuro intendente.
Mi intendente.
Ah, su intendente.
No.
Pobre, pobre Ferraresi. ya lo sé. Pero si no, pobre Ferraresi. ¿Cómo estás, Marce?
Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, saludo a la mesa. Sergio, un gran amigo. Ricardo.
Gracias por estar, Marcelo. ¿Cómo estás?
No, por favor. A Ricardo felicitarlo. La verdad que me estoy enterando de esta buena noticia y esperemos que acompañar en este proceso también en lo que pueda necesitar a sus órdenes siempre y felicitarlo, ¿no? en el nuevo lugar que va.
Gracias Marcelo, gracias.
Para los trabajadores, y me parece que hoy por hoy la representación sindical es necesaria. Los trabajadores necesitamos y necesitan de buenas conducciones para que sean procesos que tengan seguramente un respaldo en las conducciones y que puedan sentirse orgullosos, ¿no? De
Marce,
representados.
¿Cómo ves la representación Gracias. Sindical para partir?
Bueno, casualmente estaba escuchándolo a Ricardo y me anoté algo y quizás no vamos a coincidir en este tema porque recién Ricardo decía que el sindicalismo en cierta medida había perdido un poquito de credibilidad, ¿no? Yo creo y sostengo firmemente, habiendo estado dentro de espacios sindicales, de que la conducción de un sindicato, cuando está bien representada, para los trabajadores debería ser un orgullo.
Claro.
Y por supuesto.
Si está bien representada, vos
sí,
lo dijiste,
Marce. Sí, en eso coincido,
Marce,
con vos. Mm. En eso coincido plenamente con vos, compañero.
Sí. Me parece que
El hecho es cuando la representación no ejerce el mandato que le han conferido y abandona a los trabajadores. Es a eso a lo que yo me refiero.
No, pero aparte fíjate lo que ha mencionado hasta el mismo Papa Francisco, ¿no? En este tiempo,
sí.
Que no hay trabajadores libres sin sindicatos. ¿Por qué? Porque me parece que el sindicato es la organización, la institución que debe responder por los trabajadores, ¿no?
Es correcto, sí.
Por sus derechos, y también asumir sus obligaciones, ¿no?
Marce, vos sí. Tenés una agrupación, el nombre es muy fuerte, La Razón de Mi Vida. ¿Cómo nace?
Nace a partir de la idea de Nancy Guzmán, que es mi compañera de vida, ¿no? Ella es concejal.
Siempre una gran mujer, siempre.
Siempre una gran mujer.
Siempre.
Correctamente.
La mujer.
Y ella verdaderamente es una gran mujer. Uh-huh. Una gran mujer. Con todas las letras.
Después te mando este audio, Marcelo, combinamos entre vos y yo, te paso el CBU, lo pones de rintón todos los días, vos quédate tranquilo.
No hay ningún problema. Últimos años que compartimos un camino, tenemos una senda recorrida, así que es un orgullo y seguir estando al lado de ella.
No, lo que pasa es que ahora como es secretaria de prensa del sindicato, ya quiere, viste, pasar el CBU. Pero te das
claro,
cuenta,
claro, ahora, es así. En representación mal, de Ricardo el Negro Nieves. Nada, mentira.
Asume el rol que le dieron.
Claro. Marce.
La señora hace mucho.
Bueno, no soy casada, pero él me casa en cualquier momento. Pero no hay problema. Continuemos.
Sí. Te comentaba esto, ella es la conducción de este espacio de la agrupación, si bien Ferraresi es el conductor del distrito, ella es la presidenta de la agrupación. Ella es la que directamente está conectada con el Ejecutivo y bueno, lleva adelante muchísimas actividades.
Mucho.
Lo que tiene que ver con la gestión, ¿no es cierto?
Ahora dice, ahora Marcelo, solo te falta decirme, ella es la que tendría que estar hablando ahora.
No. Por supuesto, ella tiene sus espacios y yo tengo los míos.
Muy bien.
Corresponde.
Vos sabés que no sabés lo que pasó recién. Cuando estábamos hablando nosotros, él dice, la señora hace mucho. Yo creí que era por mí, la señora hace mucho, en referencia a prensa y difusión. Ahora me doy cuenta, la señora hace mucho, es tu mujer la que hace mucho. Yo le dije, no estoy casada todavía, pero si querés casarme, no, fantástico fue. La señora hace mucho, creí que lo decía por mí. No, continúa, Marce.
No, y te decía que esto, tenemos un espacio en donde nos dedicamos a la política, pero también hacemos cuestiones sociales, ¿no? Tenemos un comedor, tenemos actividades culturales, hicimos un Día del Niño fantástico en la Plaza Fátima de Wilde, estuvimos haciendo también un evento en donde llevamos a una banda para los jóvenes del barrio, y también con muy buenos resultados. Tenemos un camino bastante bastante importante hace muchos años dentro de la política, ¿no es cierto?
Marcelo, ahora decime algo, qué linda que está Avellaneda, ¿no?
Yo considero que lo que viene llevando adelante Jorge Ferraresi hace muchísimos años por el distrito de Avellaneda es algo importantísimo. El vecino se siente retribuido, se siente abrazado, siente contenido con todo la obra pública que lleva adelante él. Hace muchos años que viene haciendo que Avellaneda sea un oasis en todo lo que es la tercera sección electoral y creo que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cualquiera que viene a Avellaneda se da cuenta que es un municipio muy bien gestionado y con muy buenas propuestas para no solamente los vecinos, sino que los chicos, todos se sienten contenidos. Imagínate que acá hay 7 polideportivos, hay una propuesta de creación de varios otros. El martes viene Cristina a inaugurar uno en Villa Corina.
Marcelo, ¿qué balance podés hacer? Porque en cierto modo lo estás realizando. ¿Qué balance podés hacer de este 2022? Y algo muy importante, ¿qué anhelás para el 2023?
Sí, me parece una muy buena pregunta. Te cuento, yo no podría hacer un balance porque no soy gestión, no estoy en un lugar en donde podría hacerlo, ¿no? Yo desde mi lugar de militante te puedo decir que me parece... ¿Vos me hablas a nivel distrital, provincial o nacional? ¿Cómo crees?
Decímelo a todos los niveles, ya que me lo ampliaste, me encantó. Bueno, distrital, provincial y nacional.
Me parece que el distrital lo fui desarrollando.
Sí, vamos por el provincial y el nacional.
Exactamente, el provincial me parece que nuestro gobernador está haciendo unas políticas públicas excepcionales, hay una obra pública destacada, venimos de una pandemia, venimos de un proceso de 4 años del neoliberalismo que nos ha devastado, nos ha dejado una deuda que lamentablemente nos va a traer un perjuicio que vamos a seguir teniendo que construir nuestro país en base a todo un sistema económico bastante complejo, pero igualmente se sigue gestionando y llevando adelante obras públicas y ya te dije todo lo que refiere a la ciudadanía con muchísimo compromiso y con muchísimo valor, ¿no? Porque hoy por hoy las luchas con el núcleo duro de la derecha es muy muy fuerte y hay una confrontación de que compromete también al ciudadano, ¿no? Porque no se hacen responsables de ninguna manera de todo el perjuicio que nos han causado. Entonces me parece que la provincia de Buenos Aires está muy bien gestionada y está muy muy bien parada. Y bueno, a nivel nacional se siguen acompañando algunas cuestiones bastante complejas al señor presidente Alberto Fernández y me parece que el consenso dentro de nuestro espacio es importantísimo y seguir acompañándolo y dándole fortaleza a este gobierno me parece imprescindible. La militancia es muy importante hoy por hoy y la continuidad de un proceso por muchísimos años más, ¿no? Esperemos, del peronismo, de nuestro movimiento nacional justicialista, me parece que es muy importante.
¿Cuál es ahora sí el balance que en su momento has realizado específicamente como secretario de Juventud y también vinculado a las organizaciones de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires?
Mira, eso fue hace mucho tiempo.
Sí, yo creo lo que, sé.
Hoy ya.
¿Qué te dejó?
¿Qué me dejó? Y una gran enseñanza. Bien. Como dije antes, que hablaba con Ricardo, que para mí, yo empecé desde muy chico, desde los 15 años, a tratar de participar en la organización sindical del gremio que era nuestro, sí, ¿no? Entonces, me sentí siempre muy involucrado y me parece que los derechos de los trabajadores son prioridad para los que son elegidos para conducir los espacios sindicales.
Bien.
¿Sí? El trabajador, como dije también en su momento, tiene que sentir orgulloso y sentirse representado por esos conductores. Mm. Que yo creo que hay un montón de sindicalistas de primera línea que hacen sentir orgulloso a sus trabajadores.
Bien.
Y ojalá que Ricardo lo pueda llevar adelante y que también puedan sentir orgullo de él y que él se sienta orgulloso de lo que está representando para...
Muy importante lo que decís también. Muy importante.
Viene como conductor.
Te tomo la palabra, compañero. Y sí nos toca una tarea muy dura porque el área de actuación nuestra, que es la portuaria, amerita un debate muy importante al respecto de los gremios que están hoy actuando en la zona portuaria, en la zona de transporte, en la zona de guincheros y más. Hay disputas muy muy fuertes y hay un descrédito por parte de los sindicalistas al respecto de los trabajadores. Entonces nos toca una batalla muy dura el reconquistar los derechos de los trabajadores. La discusión con las empresas que son multinacionales. Uh-huh. Y bueno, esa es la batalla que nos toca, tratar de encuadrar el movimiento de trabajadores detrás de una meta que es la de conseguir de nuevo los derechos que hasta ahora vienen siendo vulnerados y en muchos casos directamente ni existen derechos.
El tema en realidad es empezar de cero.
Claro.
Viste, Marce, porque viste que yo soy directo para decir las cosas. Y desde acá nosotros
hemos charlado muchas veces.
Y yo me salgo de la vaina para contestarte, pero tampoco quiero contestarte mal, ¿viste? O sea, algunas cosas que yo las interpreto de otra manera, pero... ¿Sabés qué pasa?
Podemos pensar diferente.
Claro, pero, no, sí,
el
pero...
El propósito de apuntar a que el trabajador sea la prioridad tiene que ser... tiene que ser el mismo pensamiento.
Claro, porque cuando yo digo un secretario, como se lo digo al negro, cuando vas a hablar en una empresa tiene que estar el delegado, no como hacen hoy, que también me fallaron en ese tema porque el secretario general fue a cenar o almorzar con un CEO de una empresa mientras los delegados no sabían lo que pasaba, ¿viste? Entonces, eso es hacer cosas ocultas, después creamos la duda. Más allá de eso, odio la palabra que cuando decimos estos que se fueron, los amarillos, dejaron deuda. Del otro me dice, no, porque Menem. Creo que hay que hacer como hizo nuestra querida selección, ¿viste? Agachar la cabeza y darle para adelante y traer resultados. Porque acá, si no, siempre sacamos los trapos de antes y ya remontamos al tiempo de los 70, de la dictadura, como que ahí no hubo una guerra, que hubo muertos de los dos lados, pero no se reivindicaron. Hoy en Navidad, el soldado Luna también fue asesinado, soldado Concrito en su momento, y nadie reclamó por él. Entonces, yo creo que hoy tenemos, como yo viste, vos sabés que yo no soy ni peronista, ¿no? Y siempre digo, compatriota. Creo que nosotros tenemos que hacer un punto y este año que viene arrancar realmente, verdaderamente defendiendo, no solo al trabajador, sino aquel que paga los impuestos, que yo no puedo andar en moto, digo yo, ¿no?
Sí.
El que realmente está pagando y está continuamente trabajando y sosteniendo este país para que todos estos que están, los que se fueron, y están todos juntos, porque acá no te hablo ni de peronista ni de radicales,
de oposición.
Menos, mira, quiero más a los kirchneristas que a los radicales, con eso te digo todo, ¿no? Porque hay veces que uno sabe que el que viene de frente es un chorro, pero el otro es chorro y policía a la vez, ¿entendés? Entonces está bien encubierto, y eso es peor, porque esos traidores son tremendos. Bueno, entonces el tema que viene lo voy a estar empujando al Negro Nieva para que realmente todos los muchachos, compañeros camioneros y todo lo que represente el PSOE, sepan que lo voy a estar empujando de atrás al Negro, y el Negro para sostenerlo, no entiendan mal, ¿eh? Así que esa
solo
es la
vos
nueva
lo entendiste mal, solo vos lo entendiste mal y con una sonrisa, no sé por qué.
Porque somos tantos años que creo que ya hay amor, ¿viste? Bueno, me está entendiendo, pa.
El sí. Vínculo de ustedes es particular, así que no me tiro opinión.
Como también me gusta mucho Ferraresi, y lo voy a defender siempre porque vos sos uno de los que sabe que Ferraresi ha puesto escuela de capacitación y todo, y han tirado todo para la basura. Y esas son cosas que el hombre ha hecho y a mí me gusta. Pero bueno, vos sabés que no se puede hacer todo. Por eso, si el Negro Nieva viene mal, estoy yo para ponérsela ahí, ¿viste? Y
muy
creo
bien.
Que a Ferraresi
eso sí sonó distinto. Muy bien.
Ah, sí, ¿no?
Mi querido Marcelo.
Cuéntame algo nada más, lo último.
Sí. Es más, agregá lo último y yo te voy a hacer también la última pregunta. ¿Por qué brindás cuando brindás? Con esto finalizamos.
Lo último. Me parece totalmente importante lo que decía Sergio, esto de la selección. Me parece que el pueblo argentino necesitaba expresarse, y qué mejor momento que el domingo pasado, ¿no? Que se ganó una final en lo deportivo, pero en lo cultural y en lo político también necesitábamos expresarnos. El pueblo argentino y trabajador tiene una identidad en la que tiene que sentirse orgulloso, ¿sí? Y quería salir a la calle, quería estar demostrando la alegría que también puede expresar, aunque la derecha no quiera, ¿sí? Aunque la incomode, aunque le moleste, porque ellos están acostumbrados a la represión, a no tener pueblos contentos, sino oprimidos. Entonces todo ese tipo de situaciones, el domingo se quebró. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que se expresó pacíficamente, con mucho respeto y siempre organizado, ¿no?
Bien.
Sin ningún disturbio.
Ahora el brindis, Marce.
El brindis, por supuesto, para que el 2023 siga habiendo un gobierno peronista en nuestra República Argentina. Desearle a todos los ciudadanos de nuestra querida también Argentina una próspera Navidad, un excelente año nuevo, y que todos podamos disfrutar y empezar a tener una vida en la que realmente podamos desarrollarnos, poder seguir creciendo, no solamente como personas, sino como individuos dentro de una sociedad que ya bastante compleja es, ¿no es cierto?
Bien. Marcelo, que tengas una hermosa Nochebuena y más fantástica Navidad con toda tu familia, y un 2023 de lo mejor, en donde se cumplan todos tus anhelos y todos
gracias.
Tus deseos.
Y un saludo para Ricardo, el Negro Nieva. Sergio, un gran abrazo. Feliz
gracias.
Navidad. Y
pues
también, muchísimas gracias por...
Marcelo, seguí en tu lucha, seguí acompañando a los vecinos, seguí poniéndole garra para que los chicos salgan de la calle como lo haces, y dándoles un ejemplo de vida en base a tu trabajo y el de tu señora.
Abrazo inmenso y un cariño a Nancy, justamente iba a decir.
Más neoliberalismo.
Bien, un cariño. Chau.
Un abrazo grande.
Chao.
Feliz Navidad.
Él es militante peronista y miembro fundador de la agrupación La Razón de Mi Vida, conducida por Jorge Ferraresi en Avellaneda, y se desempeñó como secretario de Juventud y secretario y organización de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Marcelo Chocobar. Ahora vamos a un pequeño próximo separador, un toquecito de un tema y continuamos, porque en este programa tenemos todas, tenemos todas, tenemos, está muy bien, aparte es el respeto para el entrevistado, podés, no, siempre no, lo fuiste, sí. Lo que pasa es que uno a veces aprende a mantener quizás algunas diferencias, a mantener algunas diferencias y respetar al entrevistado, y me parece fantástico, por eso que ahora, como dijo nuestro entrevistado, vinculado a la derecha, a la no vuelta al neoliberalismo, vamos a tener un referente de la derecha. Escuchá. Es decir, poder escuchar absolutamente todas las voces.
Lo hizo por
Giancaglieri. Giancagliani, pero él le dice Giancaglieri, le encanta Giancaglieri, sí. Pero de poquito, va, el italiano va. Y continuamos con mucho, pero mucho más, soberanía y derechos.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9. Are we human or are we dancer?
Si hablamos de soberanía y derechos, hablamos de tener todos los puntos de vista. Y hoy va a acontecer también en este programa. Llega el momento de presentarlo a él. Y cuando hablamos de él, es un exponente. Y él es productor agropecuario y referente del partido Renacer en Santa Fe. Estamos con Juan Carlos Sammer. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por darme el espacio que me están dando y por dar participación a todos los pensamientos de los que trabajamos y que queremos vivir en este país.
Es que es un poco el objetivo, hablar en medio de las diferencias, con las diferencias y mantener fundamentalmente el diálogo. La semana pasada, justamente, hablando de Renacer, salió con nosotros Papillón. Te quiero preguntar cómo vos ingresaste en Renacer, qué representa él para vos, y así nos vamos introduciendo también en lo que tiene que ver agropecuario.
Bueno, Renacer a mí me llamó la atención por las bases, los puntos de las bases, que era más o menos lo que yo pensaba como proyecto de país. Si bien no soy un político, soy un ciudadano común, agricultor, después me gusta un poco la política, pero no milité en política yo. Cuando me invitaron, hubo una reunión, participé, me convencí porque decía yo, si este es el pensamiento de las bases de Renacer, son mi propio pensamiento, tengo ya una base formada, ¿no es cierto?, para poder participar. Y Pampilión lo veo como un gran líder, un tipo con mucha inteligencia, porque no es fácil construir unas bases con un proyecto de país donde son claras y son reglas de juego simples, que solamente hay que respetarlas y hacerlas cumplir.
¿Cuáles son esas bases que te identificaron, Juan Carlos?
Y bueno, lo que habla Renacer es el respeto a la vida, a la familia, la religión, religión cristiana, si bien contempla todas las religiones, pero el país está formado por las bases de religión católica. Después la educación, seguridad, que hoy esos valores están muy caídos en el país. La educación prácticamente, no sé si llegará a un 15%, un 20% de la población con una buena educación, lo demás es light nomás y no le sirve al ciudadano común el día de mañana para poder integrarse al país para poder trabajar, para poder vivir, porque sin educación no hacemos nada. La seguridad, sin seguridad tampoco no tenemos libertad. No tenés libertad en la calle, no tenés libertad. Y todo eso, es cierto. Después habla de reglas claras de trabajo, de proteger al ciudadano. Creo que es lo que nos merecemos la mayoría de los ciudadanos, o todos los ciudadanos argentinos, porque el que por ahí está en mal camino es porque lo condujeron mal, lo llevaron a un mal destino por el ciudadano. Bueno, todo eso sucede por la mala política.
Bien.
Renacer tiene unas bases sólidas y claras, que creo que es las tablas de Moisés, digo yo a veces, porque respetando eso hacemos todas las cosas bien, ¿no es cierto?
¿Qué crees que hoy, justamente en un momento para aquellos creyentes, que es de nacimiento, qué crees que tiene que renacer hoy en día como escala de prioridades?
Y hoy tiene que renacer, y si vamos a la festividad de nuestro Señor Jesucristo, tiene que renacer la esperanza de un país, de un proyecto de país, de un líder que conduzca con claridad, con reglas de juegos claras, que nazca, no sé, lo que necesitamos los argentinos, la paz, que más de todo, borrar esta división que hay entre clases, que este país no era un país de razas ni de clases, ¿no es cierto?, porque no se discriminaba a nadie. Hoy se hizo una grieta discriminando al que tiene con esfuerzo y al que no tiene por haragán, ¿no es cierto?, porque lo condujeron a eso. Eso tiene que desaparecer como país, porque el trabajo dignifica al ser humano, y yo creo que hoy tiene que renacer la esperanza de un país libre, con honestidad, con funcionarios o con dirigentes libres de la corrupción, de todo lo que está pasando en este país, ¿no es cierto? Que directamente no hay una esperanza hoy al ritmo que vamos, ¿no es cierto?
Bien,
Juan,
Sergio.
Le puedo hacer una pregunta. Juan, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Antivero le habla. Acá estamos, digo que a mí a veces se me complica. Entonces, como ciudadano, usted como ciudadano, trabajador del campo, yo también, usted sabe que vengo del monte. Ajá. Pero hoy estoy haciendo patria según como se me cuadra la situación. Entonces te puse estamos con una cooperativa con contenedores que se llevan nuestros recursos todos los días. Pero más allá de eso, usted, ¿cómo se siente como ciudadano? Quiero saber, para hacer una evaluación, que usted está en el campo, ¿no? Viviendo con un gobierno nacional y popular,
sí.
¿Cómo se siente usted? Porque a ver si siente lo mismo que yo, porque recién estaba hablando un amigo ahí, hablaba del neoliberalismo, de la derecha, qué sé yo. Entonces, quiero saber por qué yo soy, tal vez no coincido, ¿entiende? No sé si me sé explicar, si no vos corregime. Yo, trabajador y hacedor de trabajo, defiendo mi patria y defiendo mi gente, y mi gente quiero que esté bien. Sí. Me pongo feliz porque mi pueblo, mis compatriotas festejaron, los chicos nos trajeron una Copa del Mundo, pero tampoco se pudo festejar como civilizados, ¿no? En un gobierno nacional y popular, ¿cómo se siente usted trabajando y qué siente? Después le explico lo que yo siento.
Este gobierno nacional y popular, en definitiva, ¿lo representa y qué siente que está viviendo desde el punto de vista del campo, Juan Carlos, con este gobierno?
En realidad a mí no me representa este gobierno. No es la manera de una persona que trabaja de sentirse representado, porque no te juegan con reglas claras, son tramposos, todo eso. Si bien la alegría que nos dieron, que nos trajeron una copa, que un gran esfuerzo de estos jóvenes, no se festejó. ¿Por qué? Porque han generado una división de personas que vamos a decir, están los gringos y están los negros, o hablando en criollo, como se dice acá en el campo, ¿no es cierto? Pues te habla así. O había otra manera de expresar, y hoy es como que se surge eso, y por eso hoy decía, no tenemos división de razas acá, pero sí tenemos como que o sos populista o sos un gorila, o sos una persona que como que el que tiene dador de trabajo, el empresario, como que es que explota, como que sería que abusa de la gente. Pero a mí, bueno, me representa, me da tristeza.
Ahora le digo lo que yo siento. Yo siento que no estoy protegido, yo siento que no soy respetado.
Exacto.
Precisamente por eso nace el PSOE. con Ricardo Nieva, a pesar de que Ricardo Nieva viene de cuna peronista, pero él piensa lo mismo que yo. O yo soy peronista y no me doy cuenta, o el negro es de derecha y no se da cuenta. Pero bueno,
igual en estos casos, bien, ni siquiera, como yo te lo pregunté, en estos casos ni siquiera importa si es de derecha o si es de izquierda. No importa.
No, porque como dijo el neoliberalismo, que venimos
con 4 años. No le vamos a poner título.
Pero bueno, ponele. Está bien. Yo no me siento representado con nadie hasta ahora. ¿Por qué? Porque no puedo disfrutar de salir, no puedo disfrutar estar sentado porque no, en un boliche, en un bar, porque no sé lo que pasaría en mi depósito, que es mucho o poco lo que tengo, pero vale. No me siento, digamos, cuidado cuando salgo en mi moto, no solo yo, mucho, y hace poco mataron a un gran empresario con un tiro en el pecho. No me siento representado cuando los chicos van al colegio y no saben ni hablar. No me siento representado cuando un gobierno nacional y popular defiende un presidente que quiere desoír a la justicia y quieren sacar un decreto para sacar a alguien que realmente se la vio contando plata y revoleando bolsos. No me siento representado. Entonces, no acá todos quieren maquillar lo inmaquillable. ¿Me explico lo que le digo?
Bueno, lo que vos pensás es la palabra de muchos ciudadanos. Es muy interesante.
Entonces
lo que
somos
estás
todos de derecha en este país.
No, independientemente.
Porque ellos te acusan de derecho neoliberalismo, que no. Eso por eso está el país como está. Pero le echan la culpa a Menem, le echamos culpa a los militares, le echamos culpa
lo que
a todos.
Pasa? Me da
y
la
no
sensación.
Se hacen. O sea, no se hacen responsables. Sí,
¿sabes qué me da la situación? Ahora ya te paso, Juan Carlos. ¿Sabes de qué me da la sensación, Sergio? De que la situación que vos estás narrando no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y somos responsables todos. Es decir, responsable el gobierno anterior, responsable el gobierno central, responsable el gobierno anterior al anterior, y así sucesivamente. Como estamos hoy, somos responsables todos. El día que nos demos cuenta de esto, podemos llegar a tener un atisbo de cambio. Pero mientras no haya responsabilidad, ¿sabés qué es lo que hacemos? Culpar. Lo que vos dijiste. El de la izquierda o centroizquierda, como quiera denominarlo, habla y culpa al neoliberalismo, a la derecha. El de la centroderecha culpa a el oficialismo, a la izquierda, y así sucesivamente. Y en definitiva, unos terminan culpando a Macri, los otros terminan culpando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y esto qué es lo que hace? Que ambos tengan vigencia y ambos sean funcionales. Juan Carlos.
Sí. Pues justamente, yo pienso que es un plan premeditado de ir manejándose de esa manera. Para el que está en el momento como ahora, este gobierno, siempre la culpa fue del otro. Entonces, lo que le pasa a él, pero no los resuelve los problemas. Hoy creo, casi puedo decir que no tenemos gobierno, tenemos una figura nomás representativa, pero ni siquiera tiene el poder, no sé, porque es medio autoritario, no, a mí no me representa, no representa ni al que lo votó, porque le prometió una cosa y le cambió la palabra, le cambió los hechos. La seguridad, como decía, acá mientras se jugaba el Mundial desvalijaron una casa y los tipos estaban trabajando, viste, lo que les toca cumplir. No hay seguridad, no hay protección, ciudadanos.
Bueno, también los autos que estaban en la espera y en la bajada no tenían automático después, no tenían neumáticos, así que también está todo dicho. Fueron a buscar sus autos y se quedaron sin neumáticos. ¿Qué es lo que muchos te dicen? También, ¿a quién se le ocurre dejarlo en ese territorio?
Ese es el maldito
argentino. Es así.
No es así.
No. Tienen derecho a dejarlo donde quiera la gente. Esto es una realidad.
Sí. Lo que hicieron en el festejo mundial, destruir monumentos, romper cosas, eso no es de un ciudadano argentino, no sé, es como que nos invadió alguien y nos quiere pasar por arriba.
Bueno, pero ¿sabés qué te van a decir desde el otro lado? Te van a decir, pero Juan Carlos, de 5, 6, 7, 8 millones de argentinos, fueron solo 5.
Sí, pero fueron los peores, me parece. Lo que yo voy a decir es que por ahí generan un cuco contra la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene los valores diferentes a todo esto. Es el cambio de blanco a negro, de día a la noche o de noche a día. Porque respetar la familia, respetar el trabajo, proteger a la empresa que genera trabajo, que tenga materia prima, que pueda importar y exportar a un valor doble, pues se puede importar caucho y se puede exportar neumático, y eso no se puede hacer. Este país hace, no sé, 30 años que vienen destruyendo las industrias, no tenemos más industria nacional, fábricas. Hablo del campo. Las fábricas cosechadoras desaparecieron de este país, quedaron las de afuera. No sé si serán tan corruptos los políticos, los que gobiernan, los que mandan, recibirán coima para que no favorezcan a la industria nacional para para que el corrupto o el que vino de afuera pueda venderlo de ellos. No sé, me parece que se maneja de esa manera, según fui leyendo algo de la historia, porque acá había...
Juan Carlos,
desaparecieron.
Mauricio Macri, ¿fue un gobierno de derecha?
Y no sé si fue medio lay del todo. No es de derecha Macri. Dicen que de derecha, pero no es. Bueno, él propició el aborto. Renacer no propicia el aborto. No está a favor del aborto.
Vos, cuando hablas de derecha, hablas específicamente de Renacer.
Y bueno, yo creo que Renacer es la derecha, porque habla de proteger la familia, educación, seguridad, proteger la industria nacional, favorecer al trabajador, al ciudadano común, que tenga la libertad de decir, bueno, me puedo sentar en la vereda a charlar o estar. Hoy no puedes estar en la vereda, no la puedo usar para nada, apenas para salir corriendo.
¿De dónde sos, Juan, vos? ¿De qué pueblo?
De Avellaneda, Santa Fe. 400.
Está hablando de Avellaneda, Santa Fe.
Sí, sí.
Un pueblo. Imagínate, yo ando subo.
Me uní a esta patriada con Carlos Pompilión, a Beltrán Morales, después acá en la provincia de Santa Fe lo tenemos a Lisandro de Luca en Rosario, a Cecilia Rubelo en Rufino, Gastón Guasini en Rosario. Y bueno, pensamos, no sé si hablar de lucha, por la palabra lucha ya pasó.
No, sí.
Pero eso no tiene... igual que la palabra compañero, una hermosa palabra, porque tenés tu amigo al lado y no le puedes decir compañero. Porque no, ya
la ensuciaron.
Es una política.
La ensuciaron. Todo lo que tocan ensucian, pero bueno, yo estoy ahí con Renacer, porque me identifico con muchas cosas. También he recibido el apoyo de Renacer, porque confían en mí también en la parte sindical, pero yo estoy en el SOES, ¿no? Vamos a hacer un sindicato diferente. O sea, el sindicato diferente, igual es que tampoco vos podés tirar por el piso a 10 trabajadores por uno, ¿o no, negro? Habla negro.
No, y tiene que haber una integración de todos y de todas.
No, en realidad a mí me cuesta un poco entrar en esta conversación, porque yo arranco en la política a los 16 años en la resistencia peronista. Y he vivido desde esa fecha hasta ahora en resistencia, a pesar de todos los gobiernos democráticos que hemos tenido, incluso la llegada del general Perón. Porque ahí tuvimos un Rodrigazo, y ya empezamos con la falta de seguridad jurídica en este país. Por lo tanto, el análisis no es de este gobierno, ni del que pasó, ni del que antes que este pasó, sino que viene desde los orígenes de la recuperación de la democracia en la Argentina. Y al respecto de las clases, siempre hubo discriminación en este país. Siempre hubo cabecitas negras, siempre hubo desclasados. Por eso siempre se luchó, y vuelvo a la palabra resistencia y lucha, porque es lo que nosotros mantenemos desde hace muchísimos años. La falta de dirigentes capaces y honestos para sellar el reencuentro de la política con la ética transformadora es lo que nos está faltando. No importa si son de derecha, yo hubiese seguido votando a Alfonsín si hubiese hecho una buena gestión, a pesar de que estaba del otro lado. Lo mismo que Macri, lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que cualquier otro gobernante que hubiese hecho lo que debe hacer para que este país vuelva a ser lo que fue alguna vez, que teníamos calderas batientes, ferrocarriles argentinos, marina mercante y todo lo que tenía este país. Hoy no lo tenemos. ¿Necesitamos un cambio? Sí, un cambio totalmente opuesto a todo lo que estamos viviendo. Necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos, médicos, policiales, porque realmente este país está corrompido desde las bases, está totalmente corrompido. Entonces, cuando vos te referís al tema de la lucha no cesó nunca, y yo desde que tengo uso de razón estoy acá en la resistencia, acompañando a mi viejo. Me siento en el mismo momento, en el mismo lugar.
Yo pienso que hay que cambiar este país, porque acá estamos yendo para abajo y hay que ir para arriba. No se puede cerrar la exportación y no importar los insumos necesarios para que las empresas puedan seguir trabajando y no paren. ¿Qué país va a crecer si juegan con reglas sucias que no permiten el desarrollo? Un político honesto hace que la persona se desarrolle, vamos a empezar, calidad de vida para la persona, tener una casa, tener lo básico adentro.
Sí. Eso es lo que se han olvidado, Juan, los argentinos, mucho, la calidad de vida.
El sistema nos ha llevado. Nosotros tenemos un ataque sistemático a la familia. Nosotros tenemos un ataque sistemático que viene no desde este país, porque nosotros no tenemos soberanía económica. Y si no tenemos soberanía económica, no podemos generar políticas de Estado, porque somos dominados por los capitales extranjeros.
Es así. No tenemos soberanía económica.
Esto porque el político...
Desde hace mucho tiempo.
El Congreso de la Nación, cuando se reúnen, en vez de consensuar en un proyecto político, se ponen a discutir los proyectos personales de cada partido. Entonces nunca va a tener soberanía ni en el Senado, ni vamos a hacer eso.
No, porque deberíamos unificar criterios para una unidad de acción que tienda a entender que primero estamos los argentinos, que hay que educar a nuestros hijos, que hay que capacitarlos para que salgan en la búsqueda de trabajo, que hay que controlar a las empresas extranjeras para que no exploten al trabajador y que hay que generar la recuperación de la industria nacional.
Ahora, ¿es posible la unidad en la situación que estamos?
Es posible. A ver.
Siempre. Bueno, vos, por ejemplo, vos, en este caso, Ricardo, y en este caso, Juan Carlos y también Sergio, están hablando de una mesa en donde hay aspectos muy diferentes en los tres, diferenciales, con posiciones muy distintas, y sin embargo,
coincidimos.
Se pueden sentar a hablar.
O sea, diagnóstico,
se pueden sentar a hablar y hay un diagnóstico.
El diagnóstico lo tenemos.
Bien.
El tema es encontrar la receta.
Es decir, entre ustedes sí se puede. ¿Por qué no se puede
a ver,
entre los dirigentes
volvamos
políticos?
Volvamos al tema de los festejos.
Una cosa es mirarlo, una cosa es vivirlo y otra cosa es ser fanático, que es decir el relato que ya lo tienen grabado.
Bueno, pero...
porque si yo hablo con el negro, hablo con Juan o hablo con cualquiera y nos ponemos a hablar como ciudadanos, hablamos. Ahora, si vos me empezás a contestar con frases hechas, con cosas que te contaron,
bueno,
muchos
bueno.
de los chicos hoy que te dicen cosas que no saben
pero
lo que es
volvamos,
la
ICA, bueno, pero volvamos al tema de los festejos. Volvamos al tema de los festejos.
Déjame un...
Ahora te dejo.
Nosotros tuvimos el día de los festejos del Campeonato del Mundo una movilización espontánea de 5 millones de personas que los motivó la pasión. La pasión los motivó solos,
sin
a caminar,
grietas.
Sin grietas. O sea, hace décadas de que nosotros no vemos una movilización de ese tipo, salvo la del 17 de octubre.
Juan Carlos.
Yo pienso que podemos tener la unificación, la unidad, pero primero hay que empezar con la educación. Un país sin educación, lo básico de un país es la educación y la seguridad. Cuando todos tengamos un nivel y que podamos decir, bueno, yo soy autónomo porque tengo mi trabajo, tengo mi estudio, tengo mi capacitación, pienso que se puede pensar diferente. Sin educación, sin cultura, sin valores personales, el ser humano entra en un estado... que no es una persona confiable. Cuando una persona estudia, trabaja, se esfuerza y llega a sus logros, él eso lo hace valer, pero sin prepotencia, pienso yo.
Yo
adquirí conocimiento, trabajo, no estudié, porque no necesito tener mucho estudio para vivir.
Pero hay acuerdo en esto, la educación es la vestimenta que tenemos que llevar todos.
No, aparte, venimos hablando de trabajadores, cuando... Y volvemos por el por qué yo acentúo el hecho de que soy peronista y que no me siento representado por este gobierno. El peronismo, cuando llega al gobierno, en este país se hablaba de proletariado. El peronismo terminó con el proletariado y creó al trabajador, dignificó, como vos decís, al trabajador a través de sus derechos. Hoy... En este momento hablamos de proletariado.
Bien.
Porque tenemos un montón de gente que vive por la prole, cobra por la prole que tiene. Entonces hemos retrocedido en el tiempo, hemos involucionado y tenemos que juntarnos todos los argentinos en un proyecto común. No importa la extracción religiosa, la etnia, la política. Solo tenemos que tener una meta, que es la de recuperar este país.
Muy bien, y por eso creo que vamos a brindar todos. Gracias, Juan Carlos, que tengas una hermosa Nochebuena y más bella Navidad. Cuídate mucho.
Gracias para usted.
Va a haber más. Un abrazo grande.
Va a haber más. más momentos,
y,
¿no?
Me encantó. Va a haber muchos más momentos y esta mesa de diálogo creo que debería ser un ejemplo.
De coincidencias.
Sí. Exacto, un ejemplo. En las diferencias se pueden encontrar las grandes coincidencias y el futuro de un país. Gracias, Juan Carlos, cuídate mucho. Estuvimos con él, él es productor agropecuario y referente del partido Renacer en Santa Fe. Estuvimos con Juan Carlos Summer. Y nos despedimos, mis amores. Aquí hemos estado en vivo. Feliz Nochebuena y más bella Navidad para
panda,
mi equipo.
Un saludo al Panda. Mundo de 18 ruedas.
Un saludo a todos los que participaron en este programa.
A todos.
Sí, al doctor Grimberg, a Clara y a todos los que participaron, a las chicas de la Villa 31.
Pero tranquilo, porque así hoy que... recién es Nochebuena para Navidad. La semana que viene hacemos el balance del año.
Marcelo Benítez, arriba Marcelo, ¿eh?
Vamos,
a levantar
Marce.
ese ánimo.
Un saludo grande a los muchachos.
Además, creo que hoy todos vamos a brindar por Marcelo Benítez, portuarios, transportistas, despachantes,
a los
todos.
Chicos vigiladores,
todos.
Los camioneros, a todos aquellos que se ponen.
Por los trabajadores argentinos.
Por los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 18 horas haciendo Soberanía y Derechos. Chau, gracias, los amamos.